avanzamos esta tarde, noche, martes, esperando el partido de mañana aquí en FM 97.1. Pérez haciendo Insecto, ante Juana Molina, Vagos Punk y la Ruiseñora, Ruiseñora, aquí en la radio sonando. Te cuento que dentro de un ratito vamos a estar hablando del cortometraje Una energía invisible me devora sin descanso. Eso se viene dentro de un ratito con dos invitadas muy, pero muy especiales, y desarrollamos esta noticia muy, pero muy interesante que tiene que ver con el mundo del arte, del cine, que se ha gestado en la Universidad Nacional de La Plata. Ahora llega mi amigo Invencible con la danza de los principiantes.
Encender algo para no apagar lo más. Feria del Gran Cantón.
dedicado especialmente para nuestros amigos queridos Tami y Gus. Este es el primer disco, que también lo tenemos, si quieren.
Y ahí estábamos escuchando en vivo a Camión, que suena en Generación 97.1, y estaba ahí charlando su líder, Buki Cardellino. Les venía anticipando que tenía que ver esta historia y esta nota también con una cuestión sumamente interesante, como lo es la educación pública, como lo es la Universidad Nacional de La Plata, como es la Facultad de Artes, la carrera de cine. Y hay una noticia que está circulando en la ciudad y que todo el mundo está festejando, también está ansioso, así como tipo mundialista, y tiene que ver con un cortometraje, Una energía invisible, de Me devora sin descansos. Yo, porque no me puse las lentes, estoy con su guionista y directora, Ludmila Fontana, y con Mani Magureira, que es la directora de fotografía. La noticia es que este cortometraje está semifinalista en una categoría de cine estudiantil, se puede decir, para los premios Oscar. ¿Cómo les va? Bienvenidas.
Hola, ¿cómo estás?
Todo muy bien. ¿Ustedes?
Todo muy bien también.
¿Cómo llega la noticia? ¿Cómo es esta cuestión de ser semifinalista?
Bueno, la noticia nos llega por mail.
Ajá.
Y nos sorprendió a las dos un montón, la verdad. Tenemos una distribuidora que se está encargando de nuestro recorrido, que nos está rompiendo, Muriel Sago, de Auca Films. Así que nos sorprendió a las dos. Total. Cuando recibimos el mail, las dos dijimos como, ¿Academy? ¿La Academia? ¿Los Oscars?
La mismísima Academia, dijimos. Fue como que no sabíamos tampoco lo que... Como no teníamos mucha idea de si de dónde venía este festival, porque nos inscribimos, pero en sí no sabíamos en realidad.
Claro, lo que pasa un poco es que si bien nosotras sabemos un poco el recorrido que va a ser, medio no estamos tan al tanto para no ponernos tan tristes si no quedan muchos lugares. Es como un poco el rol que ocupa la distribución.
Importante igual el recorrido y la distribución más que nunca.
Obvio, súper.
Y de material nacional.
Total. Nos pasa un poco que, si bien pensamos como que desde el principio que empezamos a proyectar el proyecto, valga la redundancia, al inicio del año pasado, sabíamos que este corto no queríamos que quede en nuestras computadoras. Así que desde un inicio sabíamos que lo queríamos mostrar, que se vea.
¿De qué trata el corto?
El corto retrata a Eliseo, que es un joven platense. Uh-huh. Que trabaja de delivery, y está chipeado, decimos nosotras. Tiene puesto, uh-huh, un chip en la nuca, que ese chip te quita el hambre. Y este chip lo popularizó una empresa como internacional que se llama Tearstruck, y un poco todo el mundo se lo fue poniendo por A o por B, porque te ayudaba a ahorrar en esta super crisis que nos imaginamos,
claro,
nosotras.
No comer.
O de pronto, sí, por algún que otro TCA, que también es un tema que nos atraviesa. Y bueno, seguimos un poco la vida de él. Hay distintas como situaciones que parece que la tecnología lo empieza a traicionar. Y se cruza con alguien de su pasado que como que le genera un golpe de emoción bastante fuerte.
Muy interesante.
Sin spoilers. Sin spoilers.
¿Cómo se les ocurre la idea, la historia?
Bueno, el germen de la idea nació, nos acordábamos, en como otro concurso en el que estábamos participando, que, ajá, es un festival Rojo Sangre, que,
sí,
tiene una sección de...
Importantísimo.
¿Cómo se llama la parte de fin de semana?
El fin de semana sangriento, que fue, creo que participamos en el 2024.
Sí.
Y salió ahí la idea, va, de Ludmila.
Claro, yo dije, che, y si hacemos algo que tenga que ver con un chip que controle el cuerpo y qué sé yo, y me sacaron como un poco así. Dije, bueno, canto PRI, me la quedo, nadie me la robe. Y nos la quedamos. Me la quedé y la desarrollé para acá. El guión lo escribí con mi papá, lo escribí con Manny. Como que escribía, iba y hablaba, uh-huh, y bueno, volvía y cambiaba. Todo un proceso de nueve versiones.
Y decías, Ludmila, escuché y lo tomé.
Sí.
Y bueno, ahora va en camino y todo eso salió buenísimo.
Sí.
¿Por qué lo tomaste?
Y me lo quise, o sea, como que me quise quedar con la idea porque me parecía que ahí había cosas que me interesaban un montón. El género es ciencia ficción, es, uh-huh, algo que nos a las dos nos interesa mucho. Y a mí particularmente todo lo que está pasando con la inteligencia artificial me interpela demasiado. Entonces, bueno, tiene muchísimo que ver con la inteligencia artificial nuestro corto. Y bueno, un poco por ahí.
¿Y tiene, sí, que ver también con la cuestión política?
Sí, claro.
Total.
Yo creo que ahí hay muchas patas para ampliar, pero tiene que ver con el consumo de el consumo de las pantallas problemático que estamos teniendo los jóvenes, con la pasividad que nos invita a tener esta sociedad, y bueno, cómo la inteligencia artificial se está tomando cada vez más parte de nuestra vida.
Y también esto, ¿no? Este chip proviene, Ludmila lo dijo, proviene de Estados Unidos, uh-huh. por así decirlo, entonces sí. tipo como eso, ¿no? Como Latinoamérica en sí, todo lo que sea por ahí, la mayoría de la gente, todo lo que sea extranjero, nosotros como que por ahí lo prefiere, o también como nosotros somos los conejillos de India de esos propios uh-huh. países. Entonces, eso nada, tiene mucho que ver en nuestra historia.
Total.
Y otro dato que tengo es que este es el trabajo de tesis de ustedes como graduadas.
Uh-huh. Sí.
Si querés contarme. Sí, sí.
Cuéntenme todo eso porque es sumamente interesante.
Sí, en sí tenemos una materia que se llama Taller de Tesis, sí. que en el año 2025, ¿va? Es decir, el año pasado, Ludmila, bueno, propuso la idea, y trabajamos juntas como yo directora de fotografía, uh-huh. ella como directora, y nada, lo que en sí fue hacer toda una etapa de hasta como, no sé, agosto, septiembre, guionaste,
sí,
fue el guión.
Sí, un poquito antes que sí. querían sacar el guión de las manos y yo como, no, otra versión.
Uh-huh. Así que sí, en octubre tuvimos las jornadas de rodaje, que fueron 6 jornadas de rodaje sí. para hacer el cortometraje.
¿Se rodó acá en La Plata?
Sí, todo
en La Ajá. Plata. Incluso
todo en La Plata y un poquito en el set de la Facu también usamos, uh-huh. pudimos usar.
Incluso es como eso bastante lo que tiene el cortometraje en muchos lugares conocidos de La Plata, que nada, es para gente platense.
Es súper interesante igual eso, sí. porque la ciudad tiene una escenografía interesante para brindar.
Total. A mí lo que yo estaba pensando mientras la escuchaba a Manny, lo importante a destacar también sobre la universidad es que sin la universidad este corto no hubiera sucedido. No solamente porque se hizo dentro del marco de taller de tesis y tuvimos acompañamiento docente que fue clave, uh-huh. Sino que nuestra formación que nos lleva a donde estamos es súper importante y también un poco demuestra que la UNLP puede producir así un producto que puede competir. Y en este sentido que decías, Manny, de lo último que dijiste que se me olvidó.
Lo de en octubre, que 6 jornadas.
Ah, sí, que bueno, que grabamos todo acá en La Plata y que no es un paisaje. La ciudad de La Plata no forma parte como del corto como paisaje nomás, uh-huh. que es algo lindo de ver, sino que esos personajes están arraigados en la ciudad, son platenses. Y eso es lo más importante para nosotras, que no queríamos que fueran... Que se nota cuando no... Ese personaje no creció ahí, no tiene la idiosincrasia cotidiana de un platense o de donde sea que sea representativo.
Eso que decís es muy interesante, ¿no? Porque muchas veces escucho también de directores y gente que hace cine de algunas películas que tal vez es como una crítica, pero que coincido, la mirada porteña en el campo Ajá. bonaerense, la mirada sí, porteña sí. en el sur, ¿no? Hay un festival patagónico que se hace justamente para reflotar, remarcar y reivindicar, ¿no? Todo el cine que se hace en el sur, con una mirada del sur. Digo, esto que decís es sumamente interesante también.
Nos pasa un poco eso de que queríamos representarlo bonaerense en uh-huh. algún punto, porque Manny es de Bahía.
Sí, yo soy de Bahía Blanca, así que me mudé acá para estudiar en el 2021. Nada, considero a La Plata como literalmente una ciudad, yo ya me considero platense, es decir, soy de Bahía Blanca, pero me enamoré de La Plata.
Viste que todos los que nos venimos a la ciudad después...
No, es que...
Nos enamoramos.
Sí, me enamoré completamente de la ciudad de La Plata y justo Ludmila, que es platense. Es platense, y estuve justo con ella, que también ama la ciudad y nos pareció increíble representar en sí la tesis y el cortometraje que sea platense, nos pareció que era...
Queríamos explorar ese universo distópico y uh-huh. de la forma en la que se vería una especie de intervención tecnológica en la ciudad de La Plata. O sea, ¿qué implica eso? ¿Cómo se ve? Uh-huh. ¿Cuáles son los elementos que hay en las calles? Y bueno, eso es lo que queríamos explorar nosotras.
Bien, ahora hago una pregunta así que tiene que ver con la tesis y la facultad. Cuando aprobaron la tesis, ¿qué onda? ¿Cómo fue la devolución?
Ah, la devolución sí, fue sí. re linda. La verdad que los profes nos dijeron un montón de cosas muy importantes. Uh-huh. O sea, como que estábamos las dos muy contentas porque, bueno, esa devolución, esa última devolución, después nos iban a tirar cosas y a llevar a pasear. Entonces, estábamos muy ansiosas. Pero
olvídate, medio no que... quiero estar en sí, el lugar sí, no, de ustedes. No.
Estábamos tratando de prestar atención porque las devoluciones eran súper importantes uh-huh. para aplicar a una última, como de repente, corrección de montaje y Ajá. ya terminarlo. Entonces, entre que teníamos que prestar atención y estábamos recontentas y había un ruido tremendo afuera de la gente que nos estaba esperando, no, fue una emoción tremenda.
Sí, sí.
Y después nos llevaron a
dar vueltas.
¿Y modificaron mucho a partir de lo que les dijeron o no?
No, sí. O sea, modificamos que sacamos
bueno,
un par de minutos.
Sí, que duraba mucho más. Duraba como 20 minutos. Que
¿y dura ahora?
Mucho, de 17 y pico, casi 18, uh-huh. Que vos decís 2 minutos. Pero igual es un montón. Para un corte es un montón. Sí, modificamos bastantes cosas. Y el de VFX, sobre todo, que había hecho algún tipo de boceto para que entregáramos y no entregáramos el corto así sin nada, él se puso a trabajar como loco, pobre Patricio Cravero, nuestro jefe de VFX, tremendo laburo se mandó en muy poco tiempo y bueno, sí, así, sí. Ahí tuvimos el final, cuando él terminó de trabajar.
¿Son todos compañeros de la carrera?
Pues Pato también, sí, estudia en nuestra carrera, igual no nos conocimos así, nos conocimos por Instagram porque yo también hago maquillaje de efectos especiales, ajá. Entonces una vez me dijo, ay, mira, yo hago VFX, tipo, otro uh-huh. tipo de efectos, y quedamos en contacto por las dudas, y bueno, ahí fue como lo sumé al proyecto proponiéndole a ver si quería sumarse.
Sí. En sí el equipo pero técnico sí, el resto, sí. De rodaje es todo de la facultad y por lo general compañeros nuestros uh-huh. de nuestra misma camada, así que nada, también. Súper contentos con la cantidad de profesionales que tenemos en nuestro equipo, la verdad que fue...
Y eso también nos da la facultad, el encuentro y la posibilidad de armar un equipo de esa uh-huh. forma, si no, sí, sí. No te conoces, no
casi
sucede.
Imposible.
No, total.
Ahora lo llevo un poco al terreno personal, ¿por qué elegiste cine?
Uy, qué pregunta.
Yo igual, ahora ya te recibiste.
Yo la verdad que desde muy chica siempre me gustó ajá. el cine. Soy una persona que quería hacer de todo, en realidad. Tipo, que me gustaba tipo tanto, quería hacer ingeniería como que quería hacer tipo de todo. Y dije, ¿qué es lo que tiene todo, que puedo ser todo en este mundo? Es el cine, que puedo crear una historia y ser el personaje que quiero ser. Y la verdad que desde ese lado me... Siempre me gustó el cine desde ese punto, como mirar las películas. Siempre fui muy, muy nerd de chica, uh-huh. de quedarme sola mirando películas hasta altas horas de la noche. Así que nada, fue el cine.
Y ahí fue. ¿Y cómo te enterás de la carrera? ¿Cómo es todo eso?
Yo, la verdad, siendo de Bahía Blanca, no sí. sabía que... O sea, en Bahía no hay uh-huh. En sí muchas carreras de arte. Así que sabía que tenía que salir. Y nada, fue muy loco porque... Yo vivo en un centro de estudiantes de Bahía Blanca uh-huh. que está acá en La Plata. Y
sí,
en
claro,
sí puedo...
importantísimo, el centro de Bahía. Uh-huh. Te cuento algo, mira, tipo viejazo, pero los oyentes no los van a permitir. En los años 90, el centro de Bahía era el lugar ideal para ir a bailar.
Sí. Ah, y un poco lo sigue siendo igual.
Sí, un poco como que seguimos haciendo fiestas, así que yo sin el centro de estudiantes de Bahía Blanca no hubiese podido vivir, uh-huh. venir a estudiar
acá. Qué
bueno
acá. Que lo remarques.
La verdad que yo siempre trabajando ahí en el lugar y para el lugar, y me parece... un lugar increíble para que todos los gente de Bahía y chicos que quieran seguir estudiando puedan ir y seguir ampliando estudios, me parece un gran lugar. Y yo en sí pude venir acá a La Plata por eso, porque si era por venir y que mis viejos me banquen un alquiler,
no
iba a ser imposible.
Y en tu caso, bueno, sos platense, pero también, ¿cómo llegás al cine? ¿Cómo lo elegís? Bueno, estoy escuchando que te gustan los efectos especiales, sí. el maquillaje.
En mi casa y en mi caso, sí. Lo que pasa un poco es que mi papá, bueno, él es escritor, filósofo Juan Manuel Fontana, uh-huh. Se dedicó un poco al cine en algún punto de su vida y es un gran pilar en su vida. Cuando yo era chica tenía un videoclub. La Cinemateca, quizás ajá. alguien se acuerde.
¿Dónde quedaba la Cinemateca?
Uy, me mataste, porque era muy chica y nunca me acordé de preguntar bien la diré. Después lo voy a buscar. Pero bueno, era muy chica, como te cuento, y yo crecí ahí entre pelis, entre VHS. Y bueno, la verdad que mi papá me abrió la puerta al cine y yo primero pensaba en la ilustración. Me recibí primero ilustradora en uh-huh. artes en la... escuela de Berizzo de arte uh-huh. y me encanta dibujar, es una pasión para mí y por eso un poco también el maquillaje, efectos especiales como que se traslada ahí, pero bueno, en pandemia me dio una crisis y me di cuenta que quería algo más colectivo, uh-huh. quería no depender de mí, quería formar algo parte de algo más grande que yo misma y ahí me di cuenta que todo terminaba por el cine, o sea como que encauzaba ahí. No quería aceptar el hecho de querer ser directora, no quería, o sea, no, como que no quería darme cuenta que quería dirigir hasta que empecé a probarlo. Y dirigí 3-4 cortos, este es mi cuarto corto, y una no puede negar lo que le apasiona. Entonces, una vez que acepté y empecé a escribir mis historias, encontré una faceta súper importante para mí. Y bueno, es un placer para mí el cine y ojalá podamos dedicarnos a esto porque no, para mí no hay otra opción. Total. En este momento.
Aparte es muy colectivo, sí, tipo la entonces es como
imposible,
que nunca
sino, ¿no?
Sí, aparte nunca está solo y eso es buenísimo, la sí. verdad que a mí me gusta mucho.
¿Y la fotografía?
La fotografía fue algo que me empezó a gustar en sí cuando entré a la carrera, ajá. porque como que yo lo veía muy técnico y sentía que era muy técnico, uh-huh. como que no encajaba tanto ahí, pero después me terminé enamorando de cómo son las luces, cómo dan las luces y cómo pones la cámara y cómo contás un plano o una historia desde, dependiendo de la cámara y la angulación que estés usando.
Es un montonazo.
Sí.
Incluso
eso.
Claro, súper importante, a eso voy con un montón. Pero también digo, pensar todo eso. A mí me encanta cuando sí, alguien me dice que es director de fotografía, porque pienso, digo, ¿por dónde habrá ido tu cabeza?
Total. Incluso en el cortometraje este fue con Ludmila juntarnos tipo 3-4 veces, 5 horas seguidas y pensando tipo plano tras plano tras plano. Ella los dibujaba y yo tipo era como, bueno, si yo pongo la cámara acá con este lente acá y tenemos este plano que sacamos la referencia de tal película y todo, y era como un pensamiento, era como pensar todo el tiempo.
Sí, yo creo que en algún punto nos leíamos la mente porque ya no había palabra que comunique lo que teníamos que
qué bueno eso expresar. Que decís, porque en general pensaba cuando se hace un lindo grupo, viste que con solo mirarse uno ya sabe o que está mal o que está bien o vamos por acá o no. Eso es sumamente importante, pero en lo colectivo también, ¿no? Full. Importante esto de lo colectivo que ustedes remarcan. Pensaba a la facultad y a la universidad, como vos decías, para poder hacer este corto, y en el país el tema cine se fue al diablo.
Sí, sí, es tristísimo. Hay un montón de puntos importantes. Y pensaba justo esto que vos decías, ¿no? Lo colectivo y la facultad y el cine. Es algo que un poco el gobierno, yo siento, que es lo que quiere hacer. Individualizarnos por completo a cada uno. Entonces, si desfinancias la facultad, que es un punto de encuentro, desfinancias el cine, que es otro punto de encuentro, y así seguís. Y bueno, ahí sí vas a obtener la sociedad que este tipo de planes de gobierno quieren, que es, bueno, que cada uno estemos en la nuestra.
Ser un objeto individual completamente.
Sí. Uh-huh. Súper del orden de lo fragmentado, que es lo que propone y a lo que luchamos y lo que un poco esta tesis viene a plantear de decir, che, guarda porque si seguimos por este camino y todos ocupándonos de nuestra propia vida, las cosas salen mal.
Sí. Ahora me dieron ganas de ver el corto. Bueno, están como semifinalistas, vamos a hacer fuerza para eso. ¿Qué otro recorrido tiene este corto?
Bueno, en realidad tenemos algunas
que se pueda contar.
Noticias que, claro, no se pueden contar todavía.
Me encanta,
pero
cuando no se puede contar, a mí que quiero saber todo.
Dentro de muy poquito lo vamos a poder en nuestras redes. De hecho, Una Energía Corto, ahí van a poder ver todas nuestras noticias. Dentro de muy poquito lo vamos a poder decir, pero lo lindo es que tenemos un estreno nacional ya confirmado.
Bien.
Súper contentas. Y algunas cositas internacionales también. Pero bueno, todo como es medio minuto a minuto, ¿viste? Como que te van llegando las informaciones y hasta ahora no hay demasiado más.
No.
Pero está buenísimo.
Está buenísimo, la felicito. Otra pregunta. ¿Hay ya? Sí, me imagino que les veo la cara. ¿Ya están en otro proyecto?
Vos sabés que no.
No está bueno.
O sea,
pero
no es que no,
pero
intentaremos con toda la fuerza que sí. Que tenga que ver con esta historia, que tenga que ver con una película en largometraje, que tenga que ver con todas esas cositas lindas que queremos. Pero para eso tienen que alinearse bastantes planetas.
Complicado, ¿no?
Sí.
Pero bueno, no imposible, porque yo pensé que era imposible filmar en este contexto y la verdad que no. Y filmamos y un montón y la verdad que no importa.
Y que todos sumaron un poco, ¿no?
Total, yo creo que fue gracias a todo el apoyo que tuvimos tanto de nuestros compañeros como de nuestros profesores, nuestros familiares, todo eso ayudó un montón a que esto sea, porque realmente era un proyecto muy ambicioso, siento que era demasiado ambicioso para hacer una tesis y que salió excelente, o sea, yo la verdad que tengo mis expectativas, las superó completamente y eso es lo lindo.
¿Qué pasa? Porque vos decías, era muy ambicioso el proyecto, los docentes confiaban, sí, obviamente.
Eso fue lo loco, o sea, como que teníamos un poco de miedo porque lo lindo del taller de tesis, porque hoy digo lo lindo, yo le tenía miedo antes, es que te proponen una proceso de ir grabando cada 3 semanas era, ¿no?
Claro, para decirlo así, ¿cómo se llamaban la materia?
El taller de tesis.
En el taller de tesis lo que uno va haciendo es la evolución del trabajo final.
Exacto. Y cada 3 semanas teníamos que entregar un video o una entrega en video y también en escritura. era un ritmo bastante rapidito. Claro, entonces
había que ponerse las pilas.
Había que ponerse las pilas, y lo que tuvo de bueno eso es que pudimos probar un montón de cosas, descartar un montón de cosas que no funcionaban, y yo creo que por ese proceso que nos proponen, llegamos a este resultado. Sí. De todas formas, siempre hubo algo bueno para cambiar, o sea, una crítica que nos servía. De hecho, una de las cosas más importantes que cambió de la estructura que yo había propuesto es el inicio. Nosotras teníamos, en el inicio tenemos una especie de introducción contextual en multipantallas, en donde aparecen varios influencers, uh-huh, streamers, contando un poquito la situación chip. Y eso yo lo tenía a la mitad del corto. ¿Qué diferente hubiera sido todo si yo lo dejaba ahí? Y por una sugerencia de uno de los profes, lo cambié al principio. Y bueno, y eso fue salvador, honestamente salvador.
Qué hermoso. Uh-huh. Y qué bueno que lo puedas tomar.
Obvio, ¿no?
¿No? Porque en realidad a veces en estas cuestiones académicas la crítica, ¿no?, que generalmente uno dice, pero siempre es para que uno pueda mejorar. El aprendizaje.
En un buen artista
eso.
No puede existir el ego. No puede existir,
es
porque
imposible,
no tiene,
claro,
sentido, uh-huh, si no, una no crece. Si es una crítica que tiene algo constructivo, una buena, uh-huh, intención, hay que tomarla.
Sí, sí.
Bueno, esa fue una decisión que tomaste y resultó.
Sí, sí. Incluso tipo como que le da mucho más dinamismo al corto, y sí, así que está muy bien.
Qué increíble también tener, sí, una observación que después vos digas, uy, menos mal,
menos
profe.
Mal, menos mal, profe. Menos mal, gracias.
Sí, sí. Sí, sí. Bueno, yo las quiero felicitar nuevamente. ¿Me quieren contar algo más?
No, estábamos súper agradecidas por el espacio, porque nos hayan invitado a hablar. La verdad,
nos
pasando
encanta
esto de que nos invitan a hablar lugares.
Sí, sí, la verdad está muy bueno.
Está buenísimo porque es un poco para lo que trabajamos. Hicimos todo este esfuerzo de esta tesis y todo el laburo de todo el equipo, y que esté dando este resultado es tremendo. Estamos súper contentos.
Y está buenísimo porque yo pensaba, circula por las redes, la noticia, más allá del Oscar, que tiene su importancia, ¿no? Porque en general uno dice, viste, el Oscar es como el gran premio del cine, pero pensarlo desde una tesis en una categoría que a su vez tienen los premios Oscar, que es para los estudiantes,
total,
¿no?, que han realizado, y así lo tienen un montón de festivales internacionales,
¿sí?
Uh-huh. Pero que hayan podido llegar a ser semifinalistas y sea un producto de la Universidad Nacional y pública y platense y bonaerense,
todo.
A mí me pareció, cuando la leí, dije, uy, qué hermoso,
sí,
¿no?
Cool.
Y la verdad que por eso las queríamos invitar y felicitarlas.
Muchas gracias.
Y bueno, las puertas abiertas, queremos saber cuándo se esté estrenando a nivel nacional.
Obvio, todo.
Y bueno, ya las veremos en la ceremonia, qué sé yo,
¿eh? Ojalá.
Sí, claro que sí. Lumina Mani, muchísimas gracias por haber estado. Continuamos en Generación 97.1.
Siempre fue igual.
a decir que bueno el amor no va a fingir, como muñecos de un final feliz, durmiendo alegres el porvenir. No solito vas, 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 solito vas. Solito vas. Solito, solito vas, solito vas, solito, solito. We'll be right back.
puede decir que es el fin de los tiempos, siempre lloviendo sobre tu ventana y la luz de la mañana derrama su belleza, cambia la tormenta y así puede ser todos los días de sol, todos los días de sol. Busca las estrellas, quédate en Escorpio, justo bajo Antares, y la luz de la mañana derrama su belleza. De sol, todos los días de sol.
Minutos pasan de las 7 de la tarde. Mimi Maura haciendo Todos los días del sol. Antes la flor no palidece. Y arrancábamos el bloque con Las Pelotas, Solito Vas. Hoy tuvimos un hermoso programa. Faltan 20 horas y 6 minutos para el partido de mañana. Yo me voy despidiendo. Le agradezco a todo el equipo, a Tayel Tomasini, a Pluma Pan en los controles técnicos y audiovisuales, la producción de Sebastián Álvarez, Lautaro Pisacco y Agustina Tartaglini, en redes Agustín Titarelli. Nosotros nos vamos a reencontrar mañana miércoles a eso de las 6 de la tarde, cortando clavo con el culo. Radiohead hace 29 años alcanzó el número 1 en el Reino Unido con OK Computer, el tercer álbum de la banda que marcó un antes y un después en el rock alternativo y que consolidó a esta banda. Este es el cierre de hoy de Generación 97.1. Ya está María Lorena y María Marta Calcopietro para hacer Hacia Dónde Vamos. Chau, que lo pasen bien. This is what you get.